Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana, con 32 minutos, ya listos para ir a la entrevista con el doctor Jesús Amaya, experto en educación, también catedrático de la Universidad de Monterrey, a quien saludo con mucho gusto. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, César, un gran honor estar contigo y un abrazo virtual.
Gracias por tomarnos la llamada, platicar de este regreso a clases a distancia, los retos que con esto conllevan, qué tan distinto y qué tan, pues de menor calidad pudiera ser este regreso a clases, ¿se perderá calidad en la educación?
Mira, la educación a distancia surgió por una necesidad en donde los muchachos por algún motivo no pueden asistir presencialmente a clases. Entonces, desde 1968 pues tenemos la secundaria aquí en México, o sea, ya tenemos muchísimo tiempo utilizando diferentes estrategias precisamente para estos muchachos que realmente por algún motivo, ya sea de distancia o de tiempo o de trabajo, no pueden asistir. Ahora con esta pandemia vuelve a surgir esta necesidad, una necesidad enorme en donde los muchachos y los chicos ya no pueden estar en clases. Y claro, es una nueva forma de aprender. Definitivamente los estudios nos indican que es mejor a nivel presencial. ¿Por qué? Porque no solamente se desarrollan mejores, sobre todo desempeño académico y de aprendizaje, sino se desarrolla la socialización, se crean en el recreo, la integración, o sea, hay una gran cantidad de variables que favorecen tremendamente este aspecto presencial. Ahora, si ahora estamos cambiando a un estilo a distancia o virtual, y claro, va a requerir mayor esfuerzo de las escuelas, pero también mucho mayor esfuerzo de los estudiantes. No es lo mismo que el estudiante reciba en clase, en vivo, una enseñanza, un contenido, que recibirlo a través de una pantalla. A través de la pantalla, el chico requiere mayor esfuerzo, mayor concentración, y sobre todo que está en una casa donde tiene más hermanos. En una casa que a lo mejor solamente hay una computadora disponible, o una tableta disponible, en donde papá y mamá están trabajando, en donde están cocinando, están jugando, o sea, requiere un mayor esfuerzo y mayor concentración en este estilo a distancia. Pero a nivel de calidad, tanto va a depender lo que es el diseño de la escuela como también lo que es el compromiso que tiene el estudiante en aprender. O sea, son los dos componentes. No solamente la escuela tiene la única responsabilidad de poder enseñar bien a distancia, sino también el chico y la familia requieren mayor compromiso en este proceso de tener un mejor aprendizaje.
Doctor, y en cuanto a este tema, sobre todo al papel nuevo que van a jugar quizá los alumnos que estaban acostumbrados a asistir a clases y recibirlo de manera presencial, pero también un papel que van a jugar ahora los padres de familia, que muchos de ellos estaban acostumbrados a que en el horario de clases regularmente pues uno de los dos trabajaba o los dos trabajaban, se dedicaban a otras actividades, pero hoy juegan un papel fundamental también en el proceso educativo de sus hijos. ¿Qué tanto cambia el papel del padre y la madre de familia?
Pues muchísimo. Simplemente ahora en este aislamiento se está manejando entre 8 y 10 horas que el padre de familia o la madre de familia tenía disponibilidad de manejar su tiempo en esos quehaceres, en esas obligaciones o responsabilidades, tanto en la casa o fuera de la casa. Ahora esas 8 o 10 horas, ahora que el padre de familia dedicaba a hacer otras actividades, ahora están los hijos en ese tiempo y en ese espacio, donde requieren mayor atención y sobre todo necesitan manejar una mejor combinación de horarios, una distribución de actividades. Por eso ahora en esta pandemia se han incrementado más la violencia doméstica, se ha incrementado más el estrés, la ansiedad, empieza a tener mayores fricciones entre la misma pareja, padres e hijos, porque no estamos acostumbrados a tener esta convivencia como ahora 24/7. Entonces requiere una mayor atención de la familia. Y ahora quiero enfatizar nomás una cosa, César, que es muy, muy importante. O sea, los padres de familia tenemos nuestro rol de ser padres, no somos maestros. Claro. Entonces ahora muchos de los papás están muy preocupados porque en la última parte o en los últimos meses del año escolar pasado, muchos de los papás tomaron el rol de ser maestros. Y es donde los papás inmediatamente se sienten, no incómodos, sino que les falta la habilidad de enseñar, les falta el tiempo de enseñar. Por eso las escuelas tienen que involucrarse a crear buenos programas para que el padre de familia sí colabore en donde facilite el tiempo o supervise a los muchachos, pueda crear un ambiente familiar de aprendizaje del chico, pero de ahí a que el padre de familia se convierta ahora el nuevo maestro, pues es un poco más difícil. Yo sé que muchos papás saben esos contenidos y pueden enseñar, pero hay otros contenidos que los papás muchas veces pues no tuvieron la oportunidad de aprenderlo, entonces es muy difícil enseñarlo. Entonces la escuela tiene que tener mucho, mucho cuidado de poder garantizar que el chico esté aprendiendo y que el padre de familia sea un facilitador, sea un colaborador de proceso de aprendizaje y no un maestro, que muchas veces algunos de ellos llegaron a esa función a finales del siglo pasado.
Estamos platicando con el doctor Jesús Amaya, experto en educación y catedrático del Departamento de Educación en la Universidad de Monterrey, sobre el regreso a clases a distancia y los retos que trae, por supuesto, el ciclo escolar 2020-2021. Ahora, con esta situación, con la pandemia, también hay padres de familia y madres de familia que se quedaron sin empleo, que redujeron también sus ingresos, y que muchos de ellos van a optar por el homeschooling o por la educación en casa. ¿Qué tan viable es este tipo de educación? Y pues bueno, ¿qué tanto se tendrán que adaptar los padres de familia en esto?
No es lo mismo la escuela en casa que la casa con escuela. Son dos cosas muy diferentes. La escuela en casa significa que la misma institución educativa da clases sincrónicas. Una clase sincrónica significa que el mismo maestro, a través del internet, da clases en forma virtual, a distancia, en el tiempo real. Entonces, es la escuela que diseña los programas, es la escuela que hace el aprendizaje, son los mismos maestros que tienen toda esta área expertise para poder enseñar adecuadamente y eficientemente a los niños. Sin embargo, existe la modalidad homeschooling, que es ahora lo que es la casa con escuela, en donde ahora son los papás, son los maestros los papás ahora. Entonces cambia toda esta función. O sea, no es lo mismo el saber la materia que el enseñarla. Yo siempre digo, aunque algunas personas se enojan, que Albert Einstein, ¿sí?, el gran físico, creador de la relatividad, sería un pésimo maestro de física. ¿Me explico? O sea, él sabe muchísima física y es un experto y la persona más quizá que domina este campo o esta disciplina de la física en el mundo. Sin embargo, sería un pésimo maestro de física. Que no es lo mismo saber que enseñar. Entonces ahí es donde los padres de familia tienen que tener mucho, mucho cuidado. Porque para ser maestros y poder ser homeschooling requieren de años de preparación, de formación. No podemos dar homeschooling de un día para otro. Entonces, sí tienen que tener. Entonces, va a haber un riesgo en donde estos chicos pueden tener un gran rezago educativo. Entonces, si ellos deciden, ¿saben qué? Este año, por el aspecto económico, como yo estoy en la casa, entonces mi hijo va a estar conmigo, entonces yo le doy homeschooling. Pero el siguiente año, si se llega a la normalidad, va a regresar a la escuela. Más que el siguiente año, si regresa el muchacho a la escuela, puede tener ese rezago, puede tener grandes lagunas académicas, porque muchas veces carecemos los padres de familia de esa capacidad de enseñanza. Entonces simplemente hay que tener mucho, mucho cuidado en este proceso.
A eso iba mi siguiente pregunta, justamente con las modalidades que cada padre y madre de familia decidirá tomar, con los caminos que cada uno podrá llevar también, porque no es solamente cuestión de querer, sino las posibilidades económicas que ahora tengan. ¿Habrá un rezago educativo al final de este ciclo escolar? ¿Alumnos que estén pues en menor calidad educativa que otros o que hayan tenido un aprendizaje menor a otros? ¿Existirá este rezago?
De por sí, México tenemos un gran rezago educativo, o sea, a nivel presencial. PISA, que esa prueba a nivel internacional de OECD, que hace precisamente una evaluación a los muchachos de 15 años, a nivel mundial, México estamos con un alto rezago educativo. Estamos hablando, según estas pruebas, junto con la prueba precisamente igualmente que tenemos ahora Planea en México, tenemos alrededor de un 40-50% de muchachos que realmente no saben leer, no saben escribir, no dominan las operaciones básicas aritméticas como sumar, restar, multiplicar y dividir. Estamos hablando de cada estudiante, más o menos un estudiante tiene un gran rezago educativo en áreas básicas. Y ahora sumando este aspecto distancia, y si los padres toman esa batuta, que a lo mejor puede ser opuesto, puede ser que el chico en la casa pueda aprender mejor con el padre de familia porque es en forma personalizada, individual, hay más supervisión, puede ser lo contrario. Pues afortunadamente los estudios nos indican que va a haber desafortunadamente un mayor rezago con este tipo de estilos si no cuidamos tanto las estrategias de la escuela de enseñanza a distancia como también las estrategias de aprendizaje que el niño debe tener en la casa para poder aprender. Por ejemplo, un elemento importante y fundamental es el aspecto de la atención. Entonces, es más fácil que el chico en casa no tenga atención porque tiene una gran cantidad de distractores. Hay una gran cantidad de variantes en la casa. Están sus hermanitos, están los papás, está la cocina, está el quehacer. Entonces, en cambio, en la escuela se focaliza solamente el proceso de aprendizaje. Entonces, en la casa sí va a tener mayores retos, tanto los muchachos como los padres de familia, para poder nivelar ese aspecto académico, que muchas veces los muchachos se van a enfrentar, sobre todo en estos distractores que están viviendo, y sobre todo, si además de que la computadora al lado del muchacho tiene celular, claro. Generalmente esa es lo cotidiano, es lo común del muchacho, pues el muchacho dice que está tomando la clase en la casa, pero a un lado está en el WhatsApp, está en el videojuego, está en la red social, que no está poniendo atención. Entonces los papás van a tener una doble función de estar supervisando y sobre todo tratando de ayudar al muchacho a que tenga una mayor concentración y mejor comprensión en clase.
¿Es recomendable, doctor, entonces acondicionar un espacio en específico para tomar clases? Es decir, que no lo hagan en la sala, que no lo hagan en el comedor, en el lugar disponible, sino acondicionar un lugar en específico de ser posible para que ahí sepan que es el lugar de clases para focalizar de alguna manera estos esfuerzos.
No solamente acondicionar un espacio, sino también el chico debe crear rutinas como si fuera escuela. ¿Qué significa? El muchacho ya debe estar acostumbrando a levantarse como si fuera escuela, a bañarse. Ah. Es muy recomendable que el chico no esté en pijama durante el día, eso es algo bien, bien importante, que desayune con tiempo, que llegue a la sesión de clase 10, 15 minutos antes, que prepare la clase, que lea, y además, como comenta César, ojalá sea posible un pequeño rincón, un pequeño escritorio, una pequeña mesa, en donde el muchacho sienta que ese lugar es para aprender, ese lugar es para estudiar, ese lugar es para tomar clases. Entonces, para que, claro, si no es posible, y si el chico, el único lugar es la mesa del comedor, porque es un lugar amplio, entonces sí, cuando haya el tiempo de escuela o tiempo de hacer tareas, evitar lo más posible que haya distractores, que no haya una televisión prendida, que no estén los hermanitos por ahí gritando, jugando, que los papás no se estén peleando, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces sí se necesita un ambiente, tanto a nivel familia, a nivel hogar, pero también se requiere que el muchacho a nivel personal genere precisamente esa intención, genere ese perfil y esa función de ser estudiante. Por favor, papás, yo lo recomiendo muchísimo, que el chico no se levante 15 minutos antes de la clase que va a tomar virtualmente, porque muchachos se van a levantar dormido. Es muy importante que haya horarios en casa, esto es algo fundamental, que el muchacho duerma entre 8 y 9 horas en las noches, esto es algo básico. Uno de los problemas más serios del proceso de aprendizaje es el déficit de sueño. Un chico que duerme 3, 4, 5 horas al día en promedio, es un chico que no va a tener atención, no va a comprender, no va a tener energía para hacer tareas, no va a poder solucionar problemas. Hay un serio problema fuerte a nivel académico. Yo lo observo cuando tenía clases a nivel universidad, clases a las 7 de la mañana, 8 y media de la mañana, 9 de la mañana, en serio, los chicos llegaban totalmente dormidos y no había un proceso de aprendizaje eficiente de los chicos. Vigilen el tiempo también de tecnología, es algo fundamental. Que si el chico, yo sé que ahora en clases va a tener más tiempo en pantalla, lo sé, y va a hacer tareas en tiempo de pantalla, pero que sus descansos que tenga, por favor, evitar a toda costa la pantalla, porque eso también genera un cambio y una dispersión.
Doctor, ya para irnos, ha sido de verdad de mucho aprendizaje en esta entrevista, también de resolver muchas dudas para los padres de familia, pero hay una cuestión en específico con los niños que requieren también una educación especial, que a lo mejor tienen autismo, niños incluso ciegos o sordos con discapacidad intelectual. Para ellos, pues, ¿qué va a pasar?
Sí, ese es, necesito una atención personalizada. Así como en la escuela, ahí tienen maestros y muchas veces por cada dos o tres alumnos hay un maestro, o por cada alumno hay lo que llaman maestro sombra, que es otro nombre que reciben, que tienen un acompañamiento más personal, pues los padres de familia van a tener que hacer esa función. Entre mayor, fíjense, esto es muy importante, esta idea, César, que tienen los papás, sobre todo de que el hijo estudie o esté en la casa. Muchas veces es porque el niño está pequeño, el niño tiene 3, 4, 5 años, está en preescolar, y entonces dicen, mejor yo le enseño en la casa ese aspecto preescolar. El problema es que el aspecto preescolar requiere mayor atención personal, requiere que el padre de familia esté más de la mano, o sea, está más cerca de él, porque el niño adquiere habilidades básicas como el trazo, como empezar a aprender las letras, aprender lo que es el aspecto de la psicomotricidad, el aspecto del lenguaje, entonces necesita mayor acompañamiento. Pues yo recomiendo, tanto el niño pequeño como el niño con necesidades especiales, que el padre y la madre, o sea, puedan tener ciertos tiempos, que estén más presentes con su hijo y que tengan un acompañamiento más cercano para que su hijo no tenga un rezago educativo.
Doctor Jesús Amaya, le agradecemos habernos tomado la llamada, de verdad, una entrevista muy rica, una entrevista en donde pudimos solucionar muchas de las dudas que tiene este siguiente ciclo escolar, un reto muy importante para la educación en México. Le agradezco, que tenga buen día.
Igualmente, César, y un saludo a todos tus radioescuchas. Un fuerte abrazo.
Ahí gracias. Está, doctor Jesús Amaya, experto en educación y catedrático de la Universidad de Monterrey, con todas las dudas resueltas que nos hicieron llegar también sobre la materia educativa, sobre el reto que representa el ciclo escolar 2020-2021. Marcamos la pausa, pero regresamos con más información.